1. Hace poco me enteré de que la profesora Silvia Dorantes falleció. Una amiga de la prepa me compartió una noticia que apareció en Facebook. La escuela le hizo una ceremonia a la que me hubiera gustado asistir, en caso de que me hubiera enterado. Hablar de la profesora Silvia con mi amiga me hizo recordar muchas cosas de aquellos años de juventud. Tomábamos clase de canto con ella todos los viernes de 2 a 4 como actividad extracurricular que, aunque optativa, era obligatoria. Me trajo de vuelta a la memoria una experiencia que ella nos contó un día en que le ayudamos a llevar un montón de libros a su cubículo en el salón de maestros. Nos platicó que en su segundo trabajo ella era soprano lírica para eventos y celebraciones. Imagínate a la persona que canta canciones de amor en bodas elegantes o a quien interpreta canciones de despedida en un funeral. Le preguntamos cuándo empezó, en dónde estudió, si alguna vez había pensado en escribir una canción, y ella nos dijo que incluso tenía unas grabaciones. Le preguntamos si alguna vez la contrataron para el evento de algún famoso o de algún político. No me puedo imaginar con qué velocidad le llegaron las imágenes y los recuerdos, pues se quedó callada y pensativa, como si aquella pregunta le hubiera abierto en la mente una puerta que ella ya había cerrado. Nos dijo que cuando se canta en una boda, la gente se acerca mucho a pedir las tarjetas, todos quieren ser los siguientes en casarse y todos quieren enriquecer su evento con una voz tan linda y melancólica como la que tenía la profesora. Nos dijo que cuando se canta en un entierro, nadie se atreve a pedir informes de su servicio y sus honorarios, pero una tarde, un hombre se acercó. Ella no recuerda quién la contrató en esa ocasión, pero entre los asistentes al entierro, notó a una persona que venía muy bien acompañada de un par de escoltas. Cuando ella terminó, recibió varios agradecimientos y cumplidos. El sujeto que venía escoltado se aproximó, también le hizo demasiados halagos y luego le pidió su tarjeta para contactarla. Más o menos un mes después, una persona la llamó para contratar sus servicios. Lo primero que hacía siempre era preguntar de qué clase de evento se trataba.
Un sepelio.
Para esa clase de eventos, evidentemente no se puede sacar cita con antelación. Aún así, le dijeron que iba a ser dentro de una semana. Volvió a preguntar si era un sepelio y le volvieron a decir que sí. Toda la tarde se quedó pensando en que seguramente se equivocaron y en realidad se referían a un aniversario luctuoso. El siguiente sábado sonó el teléfono muy temprano por la mañana. Era la persona que la había contratado para ese día preguntándole su dirección para mandar a recogerla. Muy puntual, a las 6 de la tarde, una camioneta negra se estacionó afuera de su domicilio. Desde el preciso momento en que salió por la puerta de su casa y vio la clase de vehículo que la iba a llevar, empezó a darse una idea de lo que iba a pasar y se sintió nerviosa y un poco espantada. Cuando se subió a la camioneta, se dio cuenta de que de adentro hacia afuera no se veía nada por las ventanas. Así funciona con las camionetas blindadas, pero al revés, desde afuera no se puede ver hacia adentro. Esto para proteger la identidad de quien viaja al interior. Lo que la profesora vio que estaba instalado en las ventanas era algo que no dejaba que los ocupantes vieran a dónde los estaban llevando. Viajaron durante aproximadamente 2 horas y media a partir de que salieron a carretera. Pensó que ya estarían llegando cuando hicieron la transición de un camino pavimentado a uno de terracería. Aún así, tardaron otros 40 minutos en arribar. La profesora no podía ver lo que había en ese momento a sus alrededores, sin embargo, lo único que podía imaginar era mucha vegetación, muchos árboles. No lo supo sino hasta que ingresaron al lugar, un lugar que estaba en medio de la nada. Por el tiempo de transporte y por el clima, ella supuso que se encontraban cerca de Cuernavaca. también porque se sabe que perdidas entre cerros y naturaleza, la gente más rica de esos lugares tiene sus casas. Momentos antes de que se bajara de la camioneta, todavía seguía pensando que iba a cantar en un memorial. Sin embargo, la decoración y la gente estaba vestida como para una boda. Nos contó que ella siempre preparaba y ensayaba canciones según la clase de evento. Esa noche iba preparada para interpretar lo que suele cantar en un entierro. No sabía si iba a tener tiempo para ensayar algo distinto. No sabía para qué hora la iban a programar, ya que cuando ella preguntó, le dijeron que la necesitaban en horario abierto y por lo mismo le aceptaron el significativo incremento de la tarifa. Si algo quedó claro desde un inicio, era que esas personas tenían todo el dinero para pedir todo lo que quisieran. La persona que la acompañó durante todo el camino en la camioneta, la llevó a entrevistarse con quien la contrató. Ni siquiera dejó hablar a la profesora, pues suponía muy bien cuál era la confusión que la estaba abrumando. Sé que esto parece una boda, pero necesitamos música de despedida a la medianoche. Tú que me estás escuchando, quisiera que me dijeras, ¿cómo tomarías esto? ¿Qué se te vendría a la mente que está por ocurrir? ¿Podría ser una complicada broma? ¿Podría ser un mensaje contundente de la suegra a la mujer que estaría contrayendo nupcias con su hijo? Se veía que todo estaba listo y desde temprano en su lugar. Solo faltaba que aparecieran los novios, pues de entre toda la gente presente, no se les veía por ningún lado. Eso pudo haberle dado una pista a la profesora. Tal vez ahorita te la esté dando a ti. A las 12 de la noche se pidió a los presentes que tomaran asiento. La profesora tomó lugar donde acostumbra hacerlo en una boda, al frente de los invitados, a la derecha del altar. A las 12:05 minutos entraron los novios. Primero ella y luego él. Venían en hombros, acostados al interior de un ataúd. Eran cajas más bien y no tenían tapa ni cristal. Él venía enfundado en un traje que se veía muy caro y ella en un suntuoso vestido de novia. Las cajas venían seguidas de unas personas que colocaron una estructura para levantar los cuerpos a un ángulo de 70 grados aproximadamente. Mi profesora nos dijo que quiso engañarse pensando que la pareja estaba dormida, porque ver dos cuerpos muertos vestidos de esa manera y colocados en esa posición dentro de una caja, por más que se intente pensar en algo romántico, es extremadamente macabro. Se suponía que era una boda, pero no había alegría en ninguna cara. Podría entenderse que por la manera en que estaban presentados los novios, pero tampoco había gente llorando. Eso sí, había mucha tensión entre los presentes. Se llevó a cabo tal y como son las bodas religiosas. Los colocaron lo más junto que pudieron y comenzaron con la ceremonia de unión. En el momento en que se hizo la pregunta importante a la novia, esta abrió los ojos. Solo la profesora y la persona oficiando se dieron cuenta. Ella sintió escalofríos, pero algo sabía acerca de que eso puede suceder con el cuerpo de una persona muerta. Decidió apartar un poco la mirada de ellos y dirigirla a otro lado. Unos momentos después, cuando volteó de nuevo a ver a los novios, encontró con que ella ya no era la única que tenía los ojos abiertos. Ambas personas la estaban mirando. La profesora dijo que viéndolo bien podría haber sido que esas personas no estuvieran del todo muertas. Cuando la boda se terminó, se dio un receso de una hora antes de lo que iba a seguir. Tan rápido como pudo, la profesora fue a llamar la atención de la persona que la contrató al respecto de lo que había visto. Esta mujer le dijo que no se preocupara por eso, que todo iba a estar bien y que por favor olvidara ese tema. Al momento en que volvió a donde tenían las cajas, se encontró con que ya les habían puesto las tapas y ya no se podía ver nada de ellos. Pudo haberse quedado con la intriga de que a lo mejor se lo imaginó, o de que nadie se quiso cerciorar de que realmente estuvieran muertos, o que fue una reacción natural del cuerpo. Decidió que no iba a pensar más en eso, se iba a concentrar en terminar de trabajar e irse. La profesora no sabía qué esperar después, tal vez la recepción de la boda, tal vez otra sorpresa. Invitaron a los presentes a pasar a otra sección de la propiedad. Dejaron el patio delantero y atravesaron el interior de la casa con tal de llegar al patio trasero. Adentro de la casa vio que había un altar de madera y varias jaulas con palomas blancas. No estaban acomodadas como si ahí pertenecieran, parecía que esto iba a formar parte del evento. Nos dijo que sintió escalofríos cuando se preguntó hasta qué hora estaría en ese lugar. Su hijo generalmente la acompañaba a los eventos. Esa vez no pudo ir, pero mi profesora nos dijo que estaba muy agradecida porque no le hubiera gustado que viera lo que ella vio. En el patio trasero, dos agujeros en la tierra esperaban a los novios. Sillas sobre una plataforma colocada en el pasto, tumbas y lápidas alrededor. ¿Quién tiene un cementerio en el patio trasero de la casa? La profesora nos juró que mientras estaban bajando una de las cajas, esta se sacudió como si la persona adentro estuviera viva y consciente. Varios se dieron cuenta, pero nadie hizo nada. Actuaron como que nada había pasado. Al momento en que comenzaron a echar la tierra, un trabajador de servicio de la casa salió al patio con un teléfono inalámbrico en la mano y se lo dio a la dueña. Todas las miradas estaban puestas en ella, la gente murmuraba, había mucha expectativa por el mensaje y por lo que la señora iba a decir. En cuanto colgó, se aclaró la garganta y le dijo a todos sus invitados que tenía buenas noticias. La totalidad de los asistentes se levantaron de sus asientos y aplaudieron. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Solo ellos lo supieron. A mi profesora le quedó muy claro en ese momento que lo que acababa de ver, la boda y entierro, era una clase de pacto o de ritual. Con la llamada comprobaron que había funcionado y que la ofrenda fue muy bien recibida. Después de eso, a la profesora la llamaron a un despacho. Cobró y se despidió. La misma camioneta que había ido por ella a su casa ya la esperaba a la entrada para devolverla. Cuando salió de la casa y puso un pie en el patio delantero, vio que todo el mobiliario de la boda ya había sido retirado. En su lugar colocaron un altar, pusieron demasiadas velas rojas en el suelo, formaron en una fila a todas las palomas blancas en sus jaulas. Pusieron en una pequeña plataforma una colección de cuchillos. Como a unos 6 metros por encima del suelo, estaban terminando de colocar un tendido de sábanas blancas con manchas secas de sangre. Ya iba a salir, pero la camioneta se tuvo que volver a meter porque justo venía llegando otra. Las puertas estaban tan fuertemente blindadas que el llanto de un niño que viajaba dentro de la camioneta apareció al momento en que se abrió una de las puertas. De la cajuela sacaron una carriola. Ahí dentro venía el niño que lloraba. Se le doblaron las piernas porque estaba segura de que a ese niño se lo habían robado. La carreola lucía desgastada y no se veía como el resto de las cosas que había en la casa o que los asistentes portaban. Antes de subirse a la camioneta, alcanzó a ver que ya todas las velas estaban encendidas, entonces apagaron todas las luces. La gente que venía del patio trasero empezó a aparecer, pero desnuda, descalza y con una especie de máscara cubriéndoles el rostro. La profesora Silvia se subió a tropezones a la camioneta y se acomodó pronto en su lugar. Se fue en silencio, con el corazón latiéndole al máximo y muy asustada. Unos minutos antes de llegar a su casa, se abrió la división que tenía ese vehículo entre asientos delanteros y traseros. El sujeto que iba de copiloto volteó a verla y le preguntó si sabía por qué le habían pagado tanto esa noche. La profesora no supo qué contestar antes de que ese hombre añadiera que ese dinero era para que se guardara el secreto y no anduviera contándole a nadie lo que vio. Nosotros fuimos los primeros en escuchar esa historia, pues la profesora Silvia, después de que ocurrió, estuvo 14 años sin contárselo a nadie. Mamá se sabe una historia muy buena de cuando vivió a las afueras de Zapopan. Cuando ella era joven, pasó algo con la gente de allá. Le ocurrió a personas que mi familia conoció, así que por respeto a ellos contaremos esta historia como si fuera solamente algo que la gente cuenta. Se supone que para el mero día todo tenía que ya estar listo para la boda. Una tía de la muchacha se ofreció a ser la madrina e ir al centro de Guadalajara por unos arreglos y el ramo de flores de la novia. Por la mañana, cuando se suponía que tendrían que ir a recoger esas cosas, se encontraron con que la florería estaba cerrada porque la noche anterior alguien se había metido a destruir los pedidos. No se robaron nada, pero tampoco dejaron nada de materia prima para trabajar, ni siquiera para hacer algo sencillo y salir del apuro. La tía estaba muy preocupada por haber llegado con las manos vacías, sin embargo, justo cuando su hijo estaba estacionando la camioneta, vio que había un ramo de flores para novia recargado en la entrada de la casa. Cuando lo levantó, lo vio bastante decente, casi como para decir que todo había salido bien y que ese era el ramo que ella había encargado. Como nadie le preguntó, no dijo nada al respecto. Los invitados, los padres y los novios caminando fueron y regresaron de la iglesia, y en la casa recibieron a los asistentes donde sería el festejo. A la hora en que la novia tenía que echar el ramo detrás de sus espaldas para que lo cachara una de sus amigas o primas, ella jura que sintió otra mano apretando el ramo al mismo tiempo. Sintió cada dedo de esa mano fría, al igual que unas uñas largas que presionaron su piel, tiró el ramo al suelo y sacudió su mano. Al caer, el ramo quedó medio destruido. La novia estaba por levantarlo cuando vio que de él salía una tarántula. Retrocedió asustada e inmediatamente revisó su mano. Afortunadamente, no encontró ninguna picadura o mordedura. La tía que entregó el ramo fue la que se aproximó para levantarlo. A pesar de que ella lo hizo con cuidado, también sintió los dedos de una mano. Sacudió el ramo y lo revisó un poco. Habiéndose cerciorado de que ya no había ninguna araña en él, se lo devolvió a la novia. Ella no quería volver a tocar el ramo, lo tomó con disgusto y se volteó. Lo lanzó por encima de su cabeza, pero atrás de ella nadie quiso brincar para atraparlo. De hecho, todas se apartaron del lugar en donde parecía que iba a caer. casi todas, porque solo una persona se quedó en medio de ellas y ella lo cachó. Esa mujer no era familiar, no era amiga, no era vecina ni conocida. En toda la fiesta no había nadie que la pudiera reconocer. Claro, si se tomaba en cuenta que debía estar viva para haberse aparecido en ese lugar. Era una muchacha que mataron en el río 16 años atrás. Cabe recordar que cuando se dieron cuenta de quién se trataba, ella ya había salido por la puerta, caminando tranquilamente con su ramo de flores en la mano. Salieron a buscarla, pero no la vieron en ninguna dirección. No faltaron aquellos que, para asegurarse de que en realidad estaba muerta, visitaron el cementerio y caminaron hasta su tumba. Nadie se esperaba ver lo que vieron, encontrar el ramo de flores de boda sobre la vieja y destruida tumba. Días adelante llevaron a la recién casada de urgencia al hospital porque había dejado de sentir la mano derecha. Empezó un día después de la boda, despertó con dolor en la mano y un moretón. Por más que buscaron el piquete de la araña, no se lo encontraron. 2 días después empezó a sentir que la mano le hormigueaba, alternando entre esto y dolor. Poco antes de irse a dormir, su esposo notó que el moretón parecía un apretón de mano. O sea, parecía que lo había hecho la mano que sostuvo la suya junto con el ramo de flores y no una tarántula. Pensando en que iba a pasar pronto, fue perdiendo movilidad y sensación en los dedos, luego en la palma, después la muñeca y el antebrazo. En el hospital le dijeron que definitivamente no era una mordedura, no estaba ni la herida ni las cicatrices. Le mandaron a hacer un estudio de sangre y la canalizaron a un hospital del centro. Allá tampoco supieron qué le pasó. Una amiga le dijo que se fuera a la Ciudad de México en calidad de urgencia. Para ese momento, la dolencia había escalado hasta el hombro. Tomaron la siguiente corrida en la estación de autobuses. Llegaron a la terminal como a las 11 de la noche. Al salir, se dirigieron a una estación cercana del metro. Era muy tarde y había poca gente transportándose. A pocas estaciones de llegar a su destino, una mujer mayor se les acercó. Muy confiada de lo que estaba hablando, le dijo a la muchacha que un muerto le había estrechado la mano. La persona que se encontraron en el metro no se veía como una anciana, pero sí era una mujer madura, con el cabello gris, pero con una energía muy fuerte. No solo sabía que se acababa de casar, sino que el ramo de novia que llevó en sus manos durante su boda estaba fabricado con flores del panteón. En ese momento, su esposo le marcó a la tía para preguntarle dónde había conseguido el ramo. A la señora se le hizo raro que después de tantos días se volvieran a acordar.
Me lo encontré recargado en la entrada.
El esposo colgó sin decir más. La posibilidad de que aquel ramo estuviera hecho con flores de panteón era muy grande, sobre todo considerando que una persona que se suponía estaba muerta, se apareció en la boda y lo atrapó. Aquella mujer que se encontraron en el metro les dijo que se regresaran a Zapopan y que fueran a quitarle el ramo a la muerta, si aún estaba en la tumba que lo retiraran, y si no, pues que se pusieran a rezar. La pareja no podía no creer lo que estaba oyendo, a pesar de haber salido de la boca de una completa desconocida, que nada podría conocer de ellos. Harían lo que les pidió la señora, pero ya estaban en la capital y a unas cuantas estaciones del hospital. De madrugada atendieron a la muchacha, al igual que en los otros centros de salud, le dijeron que no había cura y que ni siquiera tenían idea de qué era lo que le había pasado. Llegando a Zapopan, falleció. Sabía que de nada iba a servir, pero aún así el esposo fue a la tumba de aquella que se había llevado el ramo, sin embargo, no lo encontró. Después del entierro de su esposa, la primera noche que él pasó solo en su cama, lo despertó el olor característico de las flores de muerto. Esto es algo que se supone, pues cuando lo encontró su hermana, quien lo había ido a buscar en la mañana, halló algo espeluznante y macabro. No sé por dónde empezar, el recién casado estaba muerto. Tenía los ojos bien abiertos junto con una mueca de horror. Hallaron unos restos que habían superado la barrera de la descomposición. Eran unos cuantos huesos y un cráneo, además del ramo de flores, sorprendentemente aún fresco, que se encontraban a un lado de él, sobre la cama. Tres. Mis dos sobrinas están en Estados Unidos. La más chica aún estudia, mientras que la grande tiene un salón de belleza. Hace un par de semanas, Fanny, la mayor, me llamó para arreglar una sorpresa que les iba a mandar a sus papás por un aniversario. La cosa es que mientras nos poníamos de acuerdo, del otro lado de la línea escuché gritos. Fanny me dijo que me marcaba más tarde y colgó. Inmediatamente le mandé mensaje para preguntarle si todo estaba bien, pero no me contestó. Estuve muriéndome de intriga durante 2 días hasta que por fin me devolvió la llamada. En donde ella tiene su salón es la parte frontal de un centro comercial. La tienda de la esquina es de vestidos de novias que, según las mismas clientas del salón, dicho negocio tenía varias décadas distinguiéndose por su encanto y elegancia. Las novias acudían ahí en busca del vestido perfecto para el día más importante de sus vidas. Sin embargo, ahí dentro de la tienda, las dueñas guardaban un secreto. En un aparador se exhibía un hermoso vestido de novia que había sido devuelto en 2 ocasiones, cada una relacionado con desgracias inexplicables. La primera vez que el vestido fue devuelto, la novia original afirmó que su prometido había desaparecido sin dejar rastro el día antes de la boda. La segunda vez, la novia sufrió un accidente automovilístico grave camino a la ceremonia, pero milagrosamente sobrevivió. El vestido parecía estar maldito y el personal de la tienda no sabía qué hacer con él. Finalmente, después de la segunda devolución, la dueña de la tienda, una mujer supersticiosa, decidió deshacerse del vestido maldito. Lo arrojó a un contenedor de basura detrás de la tienda, esperando que el problema se resolviera solo. Pensó que eso pondría fin a las desgracias relacionadas con el vestido. Sin embargo, esa misma noche, una de las empleadas se quedó trabajando tarde para cerrar la tienda. Cuando finalmente salió, la calle estaba semidesierta y oscura. El único negocio abierto a esas horas era el salón de belleza de mi sobrina. Mientras la empleada caminaba hacia su automóvil, vio algo horrendo a la distancia. Una persona envuelta en llamas que corría desesperadamente hacia la avenida. Los gritos de la persona incendiada y los de la empleada fueron los que días atrás escuché a través de la llamada que me hizo Fanny. La empleada quedó paralizada por el horror mientras el calor abrasador se acercaba. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, vio lo impensable. La persona en llamas llevaba puesto el vestido de novia maldito. Gritando de terror, la empleada corrió en busca de ayuda mientras la figura ardiente continuaba su lúgubre marcha. Los bomberos llegaron rápidamente, pero cuando apagaron las llamas, no encontraron rastro alguno de la persona que había estado bajo el vestido. El vestido, intacto y sin quemaduras, quedó empapado en la calle. Mi sobrina hace poco se enteró de que la dueña de la tienda decidió destruir el vestido de una vez por todas, quemándolo en una fogata ritual. Fanny dice que la maldición parece persistir, ya que la tienda no ha vuelto a tener paz ni grandes ventas como solía tenerlas. Ahora sí, intenta irte a dormir. Nos escuchamos pronto con más historias. Si no te las quieres perder, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.